Gracias, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo y puesto de pie leer de Mateo 6, Mateo capítulo 6, si tienen sus Biblias. Voy a comenzarles a leer en Mateo 6, versículo 5. Mateo 6 y el versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, nos dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos todos juntos a orar del Salmo 25. Salmo 25, de los primeros 11 versículos. Todos juntos en voz alta, orando esta porción de la palabra de Dios. Salmo 25, versículo 1 al 11, y al final digamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Es increíble, pero ya la semana que entra comenzamos un año nuevo. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace un año o dos, en esta temporada de fin de año, estudiamos las mejores resoluciones que podemos hacer al comenzar el año. No sé si usted tiene esa costumbre de hacer resoluciones, promesas, votos a Dios que cumplirá con algo. Y por cierto, quiero recalcar, las hojas de lectura de la Biblia, se las encargo, les recomiendo que hagan esa resolución. Si nunca ha leído la Biblia, léala en dos años. Yo recomiendo los dos años para que la lean con más calma y tengan tiempo de meditar. Pero también hay programas de un año, los que leen rápidamente, también hay ahí algunos programas de un año. Y por cierto, fíjense en las hojas que tomen, ¿verdad? Porque son dos programas. En las hojas de dos años van a encontrar el primer año y luego atrás viene en otro folder el segundo año. Y entonces, en ese tiempo, estudiamos las resoluciones al comenzar el año y pensando en qué pudiéramos estudiar esta noche, pensé, bueno, que estudiáramos las mejores peticiones que podemos hacer al comenzar un año nuevo. Las mejores peticiones que podemos hacer al comenzar el 2025. Y se me hizo muy fácil enlistar las mejores peticiones que podemos hacer. Pues el Señor Jesucristo nos da una lista de ellas en su oración modelo. La oración llamada el Padre Nuestro. La leímos en Mateo 6, en el versículo 9 en adelante. Ahora podemos tener una serie muy larga sobre estas peticiones, pero las estudiaremos brevemente y especialmente tomando en cuenta que en unos días comenzaremos el 2025. Pero antes de las peticiones en sí, noten cómo comienza la oración. Mateo capítulo 6, versículo 9, la oración del Padre Nuestro comienza con esas palabras porque se llama así, Padre Nuestro, porque comienza con esas palabras. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora, Padre Nuestro nos enseña, por supuesto, que oramos a Dios como sus hijos. Según el Evangelio de Juan, no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice, tan solo los que reciben a Cristo son hijos de Dios. Es una de las grandes bendiciones de nuestra salvación, que Dios nos adopta. No sé ustedes, pero he escuchado de padres malos. Padres muy malos, que abandonan a sus hijos, que son crueles, que son borrachos, que son drogadictos. Pero Dios nunca es mal. Siempre es bueno para con nosotros. Muy paciente. Y siempre, siempre nos trata con mucho amor. Y el punto es que, ya que Dios es nuestro Padre, sabemos entonces que va a escuchar nuestras peticiones. Él nos ama, tiene compasión de nosotros. Una y otra vez se van a encontrar en este Sermón del Monte la palabra Padre, el término Padre. Y el Señor nos está tratando de enseñar, es porque Dios es su Padre, les va a contestar, les va a ayudar. Por ejemplo, nos dice en el versículo 7 del capítulo 7, Mateo 7:7, es el mismo sermón, 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nuestro Padre Celestial, entonces, esta frase nos da a entender que Dios nos ama, Dios tiene compasión de nosotros, nos va a escuchar de seguro en nuestras peticiones. Ahora, la frase, las palabras, estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos recuerda que Dios no es de este mundo. O para usar la frase de mi teóloga favorita, no es de nuestra dimensión. No es de nuestra dimensión. Él es totalmente diferente. No es como nosotros. Él es espíritu. Él es trascendente, soberano, todopoderoso. Por eso canta un salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, al orar, Padre nuestro que estás en los cielos, lo hacemos con reverencia, porque ese es Dios que está en los cielos, que está sobre nosotros, es el Altísimo. Y nos ayuda a orar esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos, nos ayuda a orar también con mucha esperanza, sabiendo que Él gobierna todo, Él puede todo, para Él no hay nada imposible, Él es el que está en los cielos. Muy bien, con esto en mente, ahora sí, pasemos a las peticiones. En primer lugar, la mejor petición que usted puede hacer para el 2025 es santificado sea tu nombre. Esa es la mejor petición. Está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Ahora, nombre aquí, como hemos visto últimamente, no se refiere a un apelativo, a un nombre en sí, como Paco, Francisco, pero se refiere a la persona, el carácter de Dios. Entonces, en esta petición, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que tu persona sea santificada, que tu carácter sea santificado. Pero no pedimos que Dios sea más santo, eso es imposible. Dios es perfectamente santo, santísimo. Él es totalmente luz inaccesible, como dice un apóstol. Él es pureza perfecta. Él está fuera de nuestro alcance en toda santidad. Entonces, aquí lo que pedimos es que Dios sea reconocido, que lo reconozcan como santo. S mayúscula, A mayúscula, N mayúscula, T mayúscula y O mayúscula. En otras palabras, pedimos que no sea blasfemado. Pedimos que no sea menospreciado, pero que sea honrado, que sea exaltado, que sea glorificado. Y esto con mucha razón. Leemos en Romanos capítulo 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ustedes pueden completar el versículo. Ayúdenme en voz alta. Muy bien. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra petición principal para el 2025. Santificado sea tu nombre, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado y que Dios nos ayude a nosotros en que todo lo que hagamos en el 2025, en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, todo sea para la gloria de Dios. Que su nombre sea santificado. Bien, ahora hermanos y amigos, para orar sinceramente, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta oración, porque puede ser que la repitamos mucho y perdamos el corazón, la sinceridad de hacerlo sabiendo que estamos ante Dios, repitiendo una oración que Él nos enseñó y que lo debemos de hacer con suma reverencia. Para orar sinceramente esta oración, es esencial que creamos que Dios es el único Dios verdadero, que es increíblemente glorioso, digno de ser alabado por quién es Él, su majestad, su grandeza, sus hechos maravillosos para con nosotros. Por eso creemos que su nombre sea santificado. Él merece ser santificado. Él es el único Dios verdadero que nos ha dado la vida. Estamos aquí vivos por Él. Tanto que ha hecho por nosotros en Cristo. Claro que queremos que su nombre sea santificado. Y orando esta petición, podemos calmarnos, tranquilizarnos en el 2025, reconociendo, como hemos dicho, que Dios es nuestro Padre, gobierna absolutamente todo, y dejamos en sus manos nuestros problemas, nuestras angustias. Pero lo último, pase lo que pase en el 2025, le decimos: tu nombre sea santificado. En este accidente, tu nombre sea santificado. Hace tiempo estaba con una hermana y iba a hacer algo en la computadora. Un problemita, bueno, un problemota realmente. Y yo le estaba ayudando y ella dijo algo así como: en nombre sea de Dios. Cuando usted esté en la computadora, en ese problema, en su trabajo, o al comenzar el día, al poner ahí el código secreto que usted tiene, comience así: Dios, que tu nombre sea santificado. A levantarse, a hacer el desayuno para sus hijos. Eso, tu nombre sea santificado. Esa es la cristiandad, que todo lo que hacemos, lo queremos hacer para que el nombre de Dios sea exaltado, santificado, glorificado. Y nos va a ayudar mucho a orar esa petición, al pensar en Cristo, quién es Él y lo que hizo. La máxima expresión de esta petición la encontramos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Ese es el espíritu de los seres vivientes. Vean conmigo Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Los 24 ancianos, los seres vivientes, a lo último, echan sus coronas delante del trono diciendo, Apocalipsis 4, 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5 y versículo 13. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa es la petición. Y al final, les aseguro, nosotros vamos a estar ahí cantando esta alabanza al Señor y vamos a reconocer, por supuesto, que el nombre de Dios merece que sea exaltado, santificado por toda la eternidad. Entonces, ese próximo año, no sabemos qué va a pasar.
Pero pase lo que pase, puede ser algo muy malo, un accidente, una tragedia, o algo muy bueno, en el trabajo te suben de salario y te dan otra posición. Podemos decir, santificado sea tu nombre. No, santificado sea mi nombre, pero el cristiano dice, santificado sea tu nombre. Eso es lo mejor que puedes hacer en el 2025. En segundo lugar, una de las mejores peticiones que puedes hacer para el 2025 es, venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, con esta petición, inmediatamente nuestro cerebro cristiano piensa en la segunda venida de Cristo. Y no está mal. Qué maravilloso sería que en el 2025 venga Cristo otra vez. Ahora, no sé ustedes, yo he soñado que me voy al infierno. Terrible, ¿verdad? Pero yo también, y nunca se me va a olvidar, lo del infierno se me olvidó dónde estaba y qué pasó. Pero nunca se me va a olvidar cuando soñé que subía al cielo, que venía Cristo por mí, por nosotros. Estaba en el parque del Heriberto Aja, en la Revolución, cuando vivíamos en la Novena, ahí es la Tamaulipas, en la Veracruz, ahí en la pura esquina, enfrente de la papelería de la Rosita. Y ahí vino Cristo otra vez, sí. Y todavía puedo pensar y emocionarme con lo que sentí al saber, ¡Cristo ya viene otra vez! Y definitivamente como cristianos, por nuestros pecados y nuestras dudas, queremos que Cristo ya venga otra vez. Las angustias, en las tristezas, queremos que Cristo venga otra vez. Y por supuesto es una excelente petición. Bueno, los puritanos decían que esta petición, sí es que el Señor venga, pero decían que venga en su reino de gloria. Que venga en su reino de gloria. Que venga mostrando y manifestando, revelando toda su gloria, sus ángeles, en su segunda venida, el fin del mundo. Y que traiga con él esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Claro, oramos eso. Venga tu reino. Y basados en las promesas de que Él viene otra vez, en su tiempo perfecto, Él viene en su reino de gloria. Pero también los puritanos y otros teólogos decían que esta petición es que Dios venga en su reino de gracia. Su reino de gloria, pero también en su reino de gracia. Es decir, que el Señor, por su misericordia, por su gracia, reine en los corazones de los hombres. Que por su gracia nos salve, nos convierta, nos traslade del dominio del diablo, del pecado y nos traslade al reino de su amado Hijo. Que por su gracia la iglesia crezca, sea edificada, que su reino se extienda a través de todo el mundo, que todos reconozcan que Cristo es el Rey de Reyes y le honren y obedezcan sus mandamientos. De eso se trata también esta petición. Venga tu reino de gloria, venga tu reino de gracia. Y al hacer esta petición, tiene una gran promesa, pues vean Mateo 6:33. Esta oración está en Mateo 6, y vean lo que nos dice Mateo en el mismo sermón. Nuestro Señor Jesucristo nos explica, hay muchas cosas que por las cuales podemos tener afán y ansiedad, nos dice en el versículo 25, y nos explica acerca que nuestro Padre Celestial alimenta a las aves, a los pájaros, y nosotros valemos más que esas aves. Y lo último nos dice esto, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una manera de buscar el reino de Dios es orando, venga tu reino. Y tenemos esta gran promesa. Ahora, hermanos y amigos, para orar esta petición sinceramente, es esencial que creamos en el Señor, por supuesto, que creamos en sus promesas, que Él viene otra vez, que estemos listos si Él viene otra vez esta noche, ¿por qué no? Estamos orando, venga tu reino. Pero también que le amemos de corazón. Como dice el apóstol Pablo también, que amemos su venida, porque le amamos a Él. Y eso es lo que queremos, que todos sean cristianos, honren a nuestro Dios y queremos que ya venga a establecer su reino, que se acaben las guerras, los desastres, los cambios meteorológicos, los días peligrosos, el libertinaje. Entonces, cada cristiano ora, venga tu reino. Y el último, ¿se acuerdan lo que decimos después de la Santa Cena? Amén. Si ven, Señor Jesús. Última petición de Apocalipsis. Ahora, nos va a ayudar mucho orar esta petición al pensar qué tan precioso es Cristo y qué tan maravilloso va a ser vivir en los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Allí no vas a tener tentaciones. No vas a tener ninguna duda. No vas a llorar, ninguna lágrima, ningún dolor, ninguna enfermedad. Pura vida eterna con Dios. Entonces, nuestra alma estará totalmente satisfecha. En paz con Dios. Y gozando como yo me sentí cuando soñé que Cristo venía. Y yo pensé, es verdad. Y yo creí y voy con Él. Era verdad. Es verdad lo que dice Dios. Es verdad la Biblia. Y Cristo viene por mí y yo creí. Ojalá que usted pueda decir eso. En tercer lugar, una de las mejores peticiones que puedes hacer para el 2025 es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ningún ángel se queda dormido. Ningún ángel es flojo. Nunca dicen, pero es que yo quiero hacer otra cosa. Por supuesto que no. Esta mañana estábamos estudiando acerca de el anuncio de los ángeles a los pastores y cómo cantaron una multitud, una hueste de ángeles. Y pensando y meditando para ese sermón, pensé, de todos los millones de ángeles, yo me imagino cuando el Señor dijo, necesito un coro de ángeles. ¿Quién quiere ser miembro de ese coro para anunciar a los pastores el nacimiento de Cristo? Yo me imagino a todos, ¿verdad?, peleándose, por así decirlo, por estar en ese coro. Todos alegremente quieren hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, todos diligentemente, voluntariamente quieren hacer la voluntad de Dios. ¡Claro! Así se hace en el cielo. Y la petición es que se haga así en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en la tierra, en este mundo, hay muchos que no conocen la voluntad de Dios. Hay muchos que la ignoran, no tienen Biblia. O si la conocen, si saben del Evangelio, no quieren obedecer, no quieren arrepentirse, no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, en esta petición, pedimos que Dios tenga bien revelarnos su voluntad y que cambie nuestros corazones para que la queramos cumplir, así como los ángeles en el cielo. Pero también, pedimos que nos dé las virtudes para que aceptemos su voluntad en cualquier situación. Quiero que vean con sus propios ojos Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 trata acerca del apóstol Pablo y cómo es que unos profetas le dijeron, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén porque allí te van a matar, te van a arrestar, te van a maltratar. Y nos dice la palabra de Dios que dos veces diferentes grupos le dijeron al apóstol, no vayas, no vayas. Por ejemplo, el versículo 12, Hechos 21:12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? ¿Qué haría usted? Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué haría yo? Dos personas, dos grupos de cristianos me dicen, no vayas. Pero hizo la voluntad de Dios y Pablo dice eso, y es lo que quiero que vean ustedes. Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús, santificado sea su nombre. Entonces, nos dice el versículo 14, como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Esta es la virtud, la disposición, la actitud que nosotros debemos de tener al aprender de esta petición. No aceptar la voluntad, como algunos dicen, resignarte. Así tenía que pasar, ni modo. No, 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 no. Pero aceptamos la voluntad de Dios sabiendo que es justa, que es buena, que es perfecta, que es lo mejor para nosotros. Tal vez no lo entendamos, tal vez se nos haga cruel o muy feo, pero es lo mejor para nosotros. Y decimos nosotros como cristianos, en cualquier situación, hágase tu voluntad. Ahora, como cristianos podemos pensar, va a haber problemas a los cuales nos tenemos que confrontar en el 2025, angustias. Y nosotros tenemos que orar entonces esta petición sinceramente, que se cumpla la voluntad de Dios para que su nombre sea santificado, su reino se extienda. Eso es lo que queremos, y que Dios nos use allí. Ahora, ¿qué tan difícil es esto, verdad? Muchas veces es muy, muy difícil. Pero nos va a ayudar a orar esta petición sinceramente, al pensar en la humildad de Cristo, y que quiso tanto que el nombre de Dios fuera santificado y se extendiera su reino, que él oró en Getsemaní, a unos pasos del Gólgota: no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo voy a decir con cuidado, yo he pasado por ahí. Pero estás en el hospital, un ser querido, un ser muy querido. Y el doctor te dice, no podemos hacer ya más. Vamos a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No lo entendemos muchas veces, se nos va a hacer de lo más difícil. Pero como cristianos, volvemos a Getsemaní, volvemos al Gólgota pensando en este ejemplo, en esa humildad de Cristo, en ese amor de Cristo por Dios, para que el nombre de Dios fuera santificado, que Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y a lo último, cuando estemos en gloria, vamos a ver que era lo mejor para nosotros, para ese ser querido, en cualquier situación. Dios es muy sabio, justo, perfecto. En cuarto lugar, una de las mejores peticiones que puedes hacer para el 2025 es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, niños, aquí pan no se refiere a algo hecho de harina, como un pan virote o un pan Bimbo. Pero se usa esta palabra para darnos a entender todo lo que el cuerpo requiere. Todo el alimento, pero también todo el vestido y todas las bendiciones externas, como decían los puritanos. Todas las bendiciones externas. Lo que no tiene que ver con el alma, pero lo que tiene que ver con lo de afuera, el exterior, nuestro cuerpo. Esa petición reconoce que Dios nos hizo alma, pero también cuerpo. Al final, cuando estemos en el cielo, vamos a tener nuestra alma, pero seremos revestidos al final, en la resurrección final, con nuestro cuerpo también, porque Dios nos hizo alma y cuerpo. Y recordemos, especialmente como cristianos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta petición es importante entonces, claro que sí. Y Dios sabe que necesitamos el pan, el alimento, el vestido, todas las bendiciones externas. Ahora, como cristianos entonces, al orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconocemos que dependemos totalmente de Dios. Sin Dios no pudiéramos tener la energía, la inteligencia para sembrar, para cosechar, para hacer el trigo en harina, hacer pan o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pescar o lo que sea. Sin Dios no pudiéramos tener eso. O comprar las cosas. No pudiéramos trabajar sin Dios y tener dinero para comprar esas cosas. Sin Dios ni siquiera pudiéramos llevar el alimento a nuestras bocas. El otro día estaba viendo... Voy a tener que decir, por supuesto, el hijo de nuestra hermana Daniela. Lindo Armando. Y estaba viendo su boca. Me puse a pensar, ya saben que estoy medio chiflado, ¿verdad? Me puse a pensar, ¿cómo sabe él que la boca es para comer? O intuición. Pero ¿de dónde viene esa intuición? ¿Cómo sabemos que la boca es para comer? Es de Dios. Es Dios. Totalmente de Dios.
Y he estado, y ustedes también han estado en este hospital general cuando visitábamos a la hermana. Algunos de ustedes se acordarán que no podía mover sus brazos para comer. No podía. Y tú puedes mover tus brazos. Tú puedes pensar en tomar la cuchara y tu mano y tu brazo te hacen caso para que tomes la cuchara y la lleves a tu boca. Y comas, y digieras, y te conviertes esos alimentos en energía y la glucosa y todo eso, el metabolismo, todo, todo maravilloso de Dios. Es lo que estamos orando aquí. Reconociendo, esto es Dios. Necesitamos su ayuda. Sin Él, no puedo hacer nada. En el 2025, hay cambios de gobierno a nivel mundial. Hay guerras, cambios en la economía. Tal vez en el 2025 pierda su trabajo, o pierda su puesto, o la economía empeore, o te enfermes. No sabemos. Pero lo último, con esta petición, estamos diciendo, yo dependo de Dios, mi Padre Celestial, que cuida mi cuerpo y cuida mi alma. Y este es el último punto aquí. Al orar esta petición, nos va a ayudar a pensar que también Él nos da el pan espiritual para nuestras almas. El alimento espiritual que necesitamos. En Cristo Él es el pan de vida, ¿verdad? En Cristo Él nos da el alimento que nos nutre de verdad, lo que realmente nos... Lo más importante, a través de su palabra y los sacramentos, la Santa Cena, es alimento espiritual. En penúltimo lugar, una de las mejores peticiones que puedes hacer para el 2025 es, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, en esta petición se refiere a los pecados como deudas. Si ustedes leen el pasaje en Lucas 11, se van a dar cuenta que ahí dice pecados. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Es lo mismo, por supuesto, la petición del Señor se refiere a nuestros pecados como deudas. Deudas, no al diablo, pero a la justicia de Dios. Son deudas a Dios. Y nuestras deudas, nuestros pecados son impagables. No tenemos la manera de pagar esta deuda a Dios. Imposible. Nacimos deudores, muy deudores, por nuestro pecado original, nuestro pecado que heredamos de Adán y Eva. Y todos los días, además, añadimos a nuestra deuda. Ahora, aquí, no se imaginen que una mala palabra nos endeuda como unos 1,000 pesos. Pero un enojo nos endeuda como unos 100,000 pesos. Y un asesinato, pues, nos endeudaría como unos 100 millones de pesos. No. Una mentira, una sola mentira, te endeuda con la muerte eterna. Porque es contra Dios eterno, contra su santidad. La paga del pecado es muerte. Un pecado, muerte. Y el que comete un pecado ha cometido muerte. Todos, en otras palabras de Santiago, ¿verdad? Es culpable de toda la deuda, de todos los pecados, porque es el mismo Dios, la misma ley. Y eso es terrible, la muerte es ser separado de Dios. Ese es el infierno, que Dios no está, nada de Dios, nada de su favor, nada de su luz, solo su justa ira. Eso es lo más terrible, y eso es la gran deuda. Pero Dios, por su gran misericordia, envió a su Hijo a pagar nuestra deuda en la cruz. La deuda de todos nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, toda nuestra idolatría, toda nuestra rebeldía, todos nuestros vicios, toda nuestra incredulidad. Para mí eso me emociona y me motiva mucho. Es saber, si tengo dudas, incredulidad y esos pecados de cristianos, Dios ya pagó esa deuda en Cristo. Y algo muy importante aquí, es que no es que perdonamos a los demás para que Dios nos perdone. No, es al revés. Ya que Dios nos ha perdonado, hemos experimentado personalmente esa misericordia de Dios, sabemos lo que es el perdón de Dios, entonces perdonamos a los demás, tenemos ese espíritu perdonador. Ahora, en el 2025, tu esposa va a pecar contra ti.
Tus padres van a pecar contra ti, tus hijos, tus hermanos, tus compañeros, tus vecinos te van a ofender. Como me dijo y me enseñó uno de mis hijos, con microagresiones. Microagresiones al esposo. Microagresiones al esposo. Microagresiones a los padres. O macroagresiones, puede ser. Y nosotros oramos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que tenemos que hacer entonces es asegurarnos que sabemos del perdón de Dios y no odiar a nuestros padres, no odiar a la esposa, al esposo, no tener ningún rencor, no tener un sentimiento de venganza, pero reconciliarnos bíblicamente con ellos. Eso es lo que de eso se trata, esta oración. Y nos va a ayudar mucho a orar esta petición, pensar qué tanto nos perdonó Dios en Cristo. ¿Qué tanto nos perdonó Dios en Cristo? En Efesios 4:32, ustedes probablemente ya se lo saben de memoria, lo leemos mucho aquí en la iglesia. En Efesios 4:32, el Señor nos dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esos pecados de la juventud, que Dios nos perdonó. Si reconocemos qué tanto hemos pecado contra Dios, qué tanto nos ha perdonado de verdad, no vamos a tener ningún problema en perdonar a cualquier hermano de cualquier ofensa. Pero si nosotros no podemos perdonar a los demás hermanos, a veces son simplezas. Es que no me ofreció raite. Es que no me saludó. Es que nuestro problema de raíz es, tal vez no hemos captado, no nos ha caído el 20. ¿Qué tanto nos ha perdonado Dios? En último lugar, una de las mejores peticiones que puedes hacer para el 2025 es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta petición pedimos que Dios nos cuide para que no pequemos y nos libre de todo lo malo, especialmente el diablo, es el maligno. La palabra mal se puede traducir maligno, el diablo. Ahora, esta petición, por supuesto, implica que Dios gobierna aún el pecado y el diablo. No sé si ustedes saben, pero los teólogos romanistas quieren cambiar esta petición porque dicen que es muy fuerte, que es muy directa, que no es posible que Dios nos meta en tentación. Pero es muy cierto. La verdad está aquí, que Dios gobierna aún al diablo, Dios gobierna el pecado, Dios decreta todo desde el principio, aún el primer pecado. El diablo no pudo hacer nada contra Job, no pudo provocar a Job sin el permiso expreso de Dios. Dios estaba tras el telón de todo eso, para unos fines y propósitos santos y sabios, por supuesto. El punto es, esta petición implica que Dios gobierna aún las tentaciones en que podemos caer. Dios gobierna al diablo, el pecado, todo, todo, todo. Y como cristianos, no queremos entrar en tentación, pues pecaríamos contra nuestro Creador, pecaríamos contra nuestro Salvador. Queremos, ansiamos, anhelamos que nos libre del mal para adorarle a Él en paz. Mucho exaltarle sin ese pecado, sin esas conciencias tan sucias. Claro. Entonces, hermanos, hermanas, todos los días, desde el 2025, el diablo nos va a provocar a pecar contra Dios. Todos los días. Y escúchame muy bien. Si eres cristiano, la verdad es que no te va a provocar a ir al casino. No te va a provocar a ir al bar. No te va a provocar con eso. Te va a provocar en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, te va a provocar con los vecinos, te va a provocar en el trabajo, te va a provocar con la computadora que está enfrente de ti, te va a provocar en tu vida realista, él es muy astuto y es muy cruel. te va a provocar no a acuchillar a alguien, pero a ser flojo. Te va a provocar a no orar, a no amar su palabra, a no venir a la iglesia. Te va a provocar a no amar a los hermanos.
Entonces, tenemos que orar esta petición con toda sinceridad y fervencia, diligencia. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Antes de ir al trabajo, cuando te subas al pecero, ya no le dicen peceros, los camiones, Señor, Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal.
Nos va a ayudar mucho a orar esta petición, a meditar en la cruz de Cristo. Porque es por la cruz que nosotros somos librados del poder, del pecado y del maligno. Piensa mucho, medita mucho en la cruz de Cristo. Es en Él que tenemos aseguradas las respuestas a esta petición y realmente a todas las peticiones. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Vamos a despedirnos orando esta oración, todos de pie. Mateo 6:9, si no la conocen de memoria, Mateo 6:9 en la segunda parte. Y vamos a orar esta oración para despedirnos. Mateo 6:9. Todos juntos el Padre nuestro. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Puestos de pie, así vamos a cantar el himno, más buscar primeramente el reino de Dios.